Bienvenidos, queridos hermanos, a este su programa de Apologética Católica. Mi nombre es Frank Morera y por esta próxima media hora vamos a estar tratando temas referentes a la fe, temas referentes a la tradición bimilenaria de la Iglesia. Antes del comienzo de nuestro programa, nos ponemos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te pedimos que desde tu corazón de Padre envíes el don del Espíritu Santo. Úngenos, Señor, con poder. Abre nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestros oídos, nuestros ojos espirituales a poder de tu palabra, para que conociéndola construyamos el reino de Dios en la tierra. Oramos por el Santo Padre. Oh Dios, que para suceder al apóstol Pedro elegiste a tu siervo Francisco como pastor de tu grey, escucha la plegaria de tu pueblo y haz que el Santo Padre confirme en la fe a todos los hermanos y que toda la iglesia se mantenga en comunión con él por el vínculo de la unidad, del amor y de la paz. Concédele por tu infinita misericordia, larga vida y salud en abundancia, para encaminar al mundo por el sendero de paz y justicia y verdadera santidad. Dar a tu siervo Francisco fuerza, protección y los dones del Espíritu para cumplir con la misión que le has encomendado. Gracias, Señor, por darnos al Papa. Danos la gracia de estar siempre con él, unidos a tu rebaño, la Iglesia Católica. También, Señor, queremos que recuerdes en tu corazón y bendigas también al Papa Emérito Benedicto XVI. Todo esto lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén.
Amén.
Bueno, Jorge, pues la semana pasada nos quedamos, vimos los serafines. Uh-huh. Vimos como este era el primero de los coros angélicos, en las jerarquías angélicas. El segundo son los querubines. También hablamos un poquito la semana pasada, pero para poder empatar el concepto, querubín viene la palabra asiria. La palabra asiria para querubín quiere decir más altos o también benditos. Quiere decir querubín. Así que como los querubines son ángeles más altos y o ángeles más también benditos. Vimos que lo terminamos la semana pasada, que así como los serafines aparecen en Isaías, los querubines aparecen en Ezequiel 1, del 4 en adelante. Y dice así el profeta que tuvo este encuentro con querubines. Vamos a ver si se parece a los niñitos gorditos con rosquita y crespos en la cabeza. Dice el profeta: yo miré, un viento huracanado venía del norte, una gran nube y fuego fulgurante con resplandores a su alrededor, y en su interior como el destello de un relámpago en medio del fuego. Había en el centro la figura de cuatro seres cuyo aspecto era el siguiente. Tenían figura humana. Tenían cada uno cuatro caras y cuatro alas cada uno. Sus piernas eran rectas y la planta de sus pies era como la pezuña del buey y relucían como el fulgor del bronce bruñido. Bajo sus alas habían unas manos humanas por los cuatro costados. Los cuatro tenían sus caras y sus alas. Sus alas se tocaban unas a otras. Al andar no se volvían. Cada uno marchaba de frente. La forma de sus caras era un rostro humano. Y los cuatro tenían cara de león a la derecha. Los cuatro tenían cara de toro a la izquierda. Los cuatro tenían cara de águila. Sus alas estaban desplegadas hacia lo alto. Cada dos alas se tocaban entre sí y otras dos les cubría el cuerpo. Y cada uno marchaba de frente. Donde el espíritu les hacía ir, allí iban. Y no se volvían en su marcha. Entre los seres había como brasas incandescentes con aspecto de antorcha que se movía entre los seres. El fuego desprendía un resplandor y del fuego salían rayos. Y los seres iban y venían con el aspecto del rayo. ¿Qué te parece esta descripción? Uh-huh. ¿Se parece a los angelitos gorditos con...?
Nada parecido a lo que pensamos normalmente.
Y ni siquiera tampoco ellos son así, porque acuérdate que ellos no tienen forma humana, forma física. Ellos son seres espirituales. Ellos toman forma física de acuerdo al mensaje que quieren proyectar. Y de ahí viene esta idea de los tetramorfos, de los evangelistas con cara de águila, de buey, de león y humana. Uh-huh. Viene de aquí, o sea que estos cuatro seres, alguna gente ven como la prefigura de los evangelistas que llevan la palabra de Dios a todos lados. Pero fíjate que no se ha podido interpretar qué visión más poderosa. alas por delante, por detrás, llena de ojos. O sea, que decir los espíritus poderosos de Dios que todo lo ven. Pero fíjate qué interesante lo que dice ahora en el versículo 15. Miré entonces a los seres, había una rueda en el suelo al lado de los seres por los cuatro costados. El aspecto de las ruedas y su estructura era como el destello de crisólito. Tenían las cuatro la misma forma y parecían dispuestas como si una rueda estuviese dentro de la otra. En su marcha avanzaban en las cuatro direcciones, no se volvían en su marcha. Fíjate qué interesante, claro. Aquí la gente de la nueva era dice que es un objeto volador no identificado, un platillo volador.
Claro.
Pero nada de eso. Acuérdate, te dije, los querubines no tienen forma física, son espíritus de Dios, pero son espíritus poderosos. Fíjate que se llaman los más altos, los benditos. Y en Israel, que se conocía poco la rueda se viene a conocer con los asirios, es que quienes traen la rueda. Para ellos, un carro con rueda era como para nosotros, qué sé yo, esos aviones que han cogido para la guerra, que tú lo ves y parecen platillos voladores. Uh-huh. Para ellos, un carro con rueda era algo extremadamente poderoso. Por eso ves estos seres con rueda, como diciendo, estos seres son altamente poderosos, dice la palabra de Dios. O sea que vemos con lo que yo dije hace unos días, cómo la imaginería nos ha hecho tener una concepción muy errada de los ángeles. Uh-huh. Y los ángeles son mujeres, ni los ángeles tienen alas. Vuelvo a decir, se pueden manifestar así. Porque, por ejemplo, si tú estás acostumbrado en tu mente a identificar los ángeles con alas y tú vas a tener una manifestación de un ángel y se aparece sin alas, tú puedes pensar que es un espíritu.
Claro.
Entonces, ¿cómo se te va a manifestar? Con alas, como tú piensas. Como algunas personas que dicen, bueno, ¿cómo las llagas de los místicos se aparecían en las manos cuando sabemos que a Cristo ahora lo crucificaron en la muñeca? Uh-huh. Y decía, pero tú no te das cuenta que es una experiencia espiritual. Si al Padre Pío, en vez de tener las llagas en las manos, como se creía en los crucifijos, se le sale en la muñeca, hubieran pensado que tenía un problema de diabetes u otra cosa. ¿Tú me entiendes lo que te quiero decir?
Claro, claro.
El Señor da el mensaje con lo que tú puedes entender y captar. Y por eso estos ángeles, que sabemos poco de ellos, solamente sabemos que dice el Salmo que el Señor se sienta sobre querubines, que los querubines son el trono de Dios, y hacer los querubines seres tan poderoso. Fíjate que el ángel que el Señor pone a cuidar a nuestros padres en el Edén, que después cae y se convierte en Satanás, que el Señor reprenda, fue un querubín.
Era uno de los más cercanos a él, indudablemente.
Es de los más cercanos a él. Son el trono de toda la creación, son los seres más cercanos a Dios. Por eso se le llama los más benditos, los más altos. Quédate tú la palabra más altos. Quiere decir que más para arriba seres que ellos no hay. Uh-huh. Creados. Y por eso sabemos tampoco de los serufines. Del mundo angélico sabemos poco. Solamente sabemos lo que la palabra nos quiere revelar. Porque acuérdate que la Biblia no está hecha para los ángeles. La Biblia está hecha para los hombres. Y para acercarnos a los hombres a la salvación. O sea, que la Biblia habla de los ángeles solamente con su relación de ellos con nosotros. Por eso se sabe poco de ellos. Hay gente que dice, ¿cómo fue la caída? No sabemos, porque el objetivo no es hablar de los ángeles. El objetivo de la Biblia es la palabra de Dios para nuestra salvación. Por eso cada vez que se mencionan los ángeles, es con relación a una obra, como con Ezequiel. No es para darle una explicación de quiénes son los ángeles. Es una visión que tienes Ezequiel del poder de Dios a través de los ángeles. Las otras triadas de ángeles que conocemos todavía menos todavía. Por lo menos sabemos algo de los querubines y de los serafines, pero potestades, virtudes, tronos, principados y dominaciones, que son coros angélicos, se mencionan en la palabra de Dios. Pero no hay mucha explicación. A través de la historia de la iglesia, personas han pensado que de estas huestes fueron la mayoría que se rebelaron contra Dios. Porque tú no ves que tienen potestades, tronos, dominaciones, principados, te dan sentido de poderío. Uh-huh. Y el poderío lleva a soberbia. Por eso lo más que nos habla en primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 22, que dice que habiendo ido al cielo, está la diestra del Dios y le están sometidos los ángeles, las dominaciones y las potestades. Es la vez que la menciona el apóstol San Pedro. Y también San Pablo. Por eso que esto dice San Pablo es muy interesante. Y por eso se cree que muchos de los espíritus que cayeron son de estos coros angélicos. Porque San Pablo dice en Colosenses 2:15. Y una vez despojados los principados y las potestades, los exhibió públicamente incorporándolas a su cortejo triunfal. ¿Ya te das cuenta por qué? Parece que principados y potestades son de donde salen la mayoría de los ángeles que caen. Porque acuérdate que todos son ángeles. Uh-huh. Querubines, serafines, todos son ángeles. ¿No? ¿Te acuerdas que le decía San Agustín que son ángeles no por su naturaleza, sino por su misión? Y qué interesante, dice, y los exhibió públicamente incorporándolas a su cortejo triunfal. ¿De dónde viene esto? Cuando los césares de Roma derrotaban a un emperador, un rey que estaba en guerra con ellos, se celebraba en Roma un triunfo, se llamaba. ¿Y qué era el triunfo? El emperador desfilaba en su carro de guerra y delante de él iban los reyes vencidos, amarrados. Caminaban delante de él. Los exhibían por Roma como trofeo. Por eso que fíjate lo dice San Pablo. Y una vez despojados los principados y las potestades, los exhibió públicamente, incorporándolas a su cortejo triunfal. Claro que no conoce esta característica que Pablo daba por sentado, que la gente de Corintios conocía, uh-huh. No se da cuenta del caso. O sea, dice que estos dos están exhibidos por Cristo amarrados al triunfo de... Así que no podemos tener duda que de principados y potestades tienen que haber caído bastantes ángeles. Y después dice en Colosenses 1:16, porque en él fueron creadas todas las cosas, las visibles y las invisibles, los tronos, las dominaciones, los principados, las potestades, todos fueron creados por él y para él. Después de esto, que te diga algo más, te inventando. No hay absolutamente nada más que esto que nos dice la Escritura. Por eso tenga mucho cuidado, porque las grandes herejías vienen cuando la gente se pone a inventar lo que no está revelado. Y eso es un gran... Esa es una gran tentación de los apologistas y de los predicadores, que como creen, no de los predicadores, yo diría que de los apologistas y de los que enseñan y se creen que se la saben todas, que cuando no saben algo, lo inventan.
Sobre todo eso, lo de los nombres, por ejemplo, de los ángeles.
No, vamos a llegar a eso, es una total aberración. Tú le pones nombre a lo que tú eres dueño, a tu perro que compraste o al gato que recogiste. Pero a tu ángel ni tú lo compraste ni tú lo recogiste. Al contrario, es el que te lleva a ti. Uh-huh. Eso me llamo Frank. Ahora tú decides que yo me voy a llamar Miguel. Y tú me llamas Miguel, ven acá, ¿qué yo hago?
No.
Ni me entero. Claro. ¿Cómo tú le vas a poner nombre a un ángel? Ni que fuera un perro. Eso es cosa de la nueva era. Pero bueno, pero eso ya es demencial. Pero yo les digo que es el peligro y todos los apologista, gracias a Dios que yo aprendí ese peligro rápido. Hemos pasado por eso. Yo muchas veces tengo que decir, me preguntan en EWTN o en Apologética si lo es, tengo que decir, yo no lo sé. ¿Cómo que tú no lo sabes? No, yo no lo sé, eso pertenece al misterio de Dios. Yo no lo sé todo. Pero veo muchos apologistas en el internet que cuando no saben algo, se ponen a inventar. Y de ahí a la herejía solamente hay un paso. Si tú eres apologista o quieres ser apologista, acuérdate que tú no te la sabes toda, porque de Dios sabemos poco. ¿Qué le pasa a los teólogos cuando no tienen datos de Dios, los inventan? ¿De dónde vienen las grandes herejías? De los teólogos que se la quieren dar, que la saben toda, inventan lo que no está revelado. Nada más que eso. ¿Cuál fue la herejía de que fundó los testigos de Jehová? No entiendo la Trinidad, entonces la elimino. Tan sencillo como eso. Pero fíjate, hubieron hombres antes que nosotros, porque gracias a Dios que nuestra iglesia tiene 2000 años. Nuestra iglesia no nació ayer en un garaje, ni en un shopping center. Y tenemos hombres que han hablado a través de 2000 años, místicos, doctores de la iglesia. Y mira, tenemos a San Gregorio Magno, el gran Papa, San Gregorio Magno, en su homilía sobre los evangelios, la homilía 34 sobre los evangelios, dice el gran Papa Gregorio Magno: reciben el nombre de principados los que dirigen a los demás espíritus buenos, ordenándoles cuánto deben hacer. Estos son los que presiden en el cumplimiento de las divinas disposiciones. Se llaman dominaciones los que supieran en poder incluso a los principados, porque presidir es estar al frente, pero dominar es tener sujeto a los demás. Mira tú qué claridad la de este Papa. De manera que las milicias angélicas, que sobresalen por su extraordinario poder, en cuanto tienen sujetos a su obediencia a los demás, se le llaman dominaciones. Ya tú sabes ya lo que son las dominaciones. Las dominaciones son las que tienen poder sobre los otros ángeles, ¿no? Y también dice, se denominan tronos aquellos ángeles en los que Dios omnipotente preside el cumplimiento de sus decretos. Como en nuestra lengua llamamos trono a los asientos. Recibe el nombre de trono de Dios los que están tan llenos de gracia divina que en ellos se asienta Dios y por medio de ellos decreta sus disposiciones. O sea que para él los tronos son los que nos traen los decretos de Dios. Después de esto vienen los dos coros angélicos que más conocemos, porque son los que la Biblia nos habla un poquito más. Los arcángeles. Uh-huh. El prefijo arc, A-R-C, el prefijo arc, en griego quiere decir sobre, por encima, sobre. De ahí arcángel, que pronunciamos arcángel, uh-huh, quiere decir un ángel sobre los otros ángeles. De ahí que la palabra arc, y diócesis, quiere decir una diócesis por encima de las demás diócesis. De que la palabra arzobispo quiere decir un arzobispo que tiene poder sobre otros obispos, sí, territorialmente. Ya cuando tú ves el prefijo arc, quiere decir sobre, que está por encima. Uh-huh. Entonces, la palabra de Dios, si venimos a ver, y esto ojalá que lo entiendan, la palabra de Dios propiamente solamente menciona un solo arcángel, que es el arcángel Miguel. Miguel quiere decir quién es como Dios. Y se dice que ese es el grito que dio el ángel cuando la rebelión de Satanás. ¿Qué fue lo que Satanás, según dice Ezequiel, que quiso subir al trono de Dios y ser igual que Dios, ¿no? Uh-huh. Satanás, este ángel, este querubín quiso ser, como estaba tan cerca de Dios, quiso ser como Dios. Y de ahí el grito de Miguel: ¿quién es como Dios? Nadie es como Dios. ¿Tú me entiendes? Como que salió en defensa. A ver, ¿quién aquí dice que es como Dios? Claro. Eso es lo que quiere decir Miguel. Y por eso es el grito de batalla. Yo siempre digo que San Miguel es el ángel guapo. El que se la ve quién es el guapo aquí. A ver, que salga el que dice que es como Dios, ¿no? Podemos encontrar datos de Miguel Arcángel en Apocalipsis 12:7 y en Daniel 12:1. Es el jefe de las milicias angélicas y es el que va a dar el último combate. Toda la vida San Miguel Arcángel ha sido batallar contra los ángeles rebeldes. Y es el que va a dar el último combate para vencer las huestes del demonio. Por eso es que es tan importante. ¿Te acuerdas que León XIII, el 31 de octubre de 1899, tuvo una visión en Roma, antes de empezar el Te Deum de fin de siglo, sobre lo que iba a estar viviendo la iglesia a final del siglo XX? Y es cuando este papa, que salió aterrorizado de la visión que él tuvo, que es lo que tú, yo y los hermanos que nos oyen están viviendo ahora, uh-huh, el asesinato de nuestros hermanos cristianos en el mundo musulmán, ante la indiferencia del mundo entero, la aniquilación de la iglesia en el oriente, ante la indiferencia del mundo, la desacralización del matrimonio, la, la matanza de niños con el aborto, la desobediencia rampante en la iglesia. Todo eso el Papa lo vio hace 100 años atrás. Y es cuando el Papa León XIII escribe la oración de San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra las tentaciones y ataques del enemigo. Y esa oración era obligatoria rezarla al final de todas las misas. Y se rezó al final de todas las misas del mundo hasta la década del 60, después del concilio, que fue prohibida. Y de ahí para acá, Satanás se ha colado dentro de nosotros y nos ha sacudido. Por eso Juan Pablo II, mucho que insistió que se volviera a rezar la oración de San Miguel Arcángel. Yo lo hago todos los días, y a veces que varias veces. Yo creo que todos tenemos que hacer la oración de San Miguel Arcángel, porque es el único que nos puede sacar de esta batalla en que estamos nosotros en este momento. Es alguien que se pare y grite: ¿quién es como Dios? Ninguno de ustedes, ni la prensa, ni los políticos soberbios, ni los dictadores corruptos son como Dios. Eso es lo que nos hace falta en estos momentos. A los otros que conocemos como arcángeles, que es Rafael y Gabriel, La iglesia le da el título de sobre, porque son los únicos dos ángeles que tienen nombre propio, que aparecen con nombre propio en la palabra de Dios. Y aparecer con nombre propio en la palabra de Dios, la iglesia dice: bueno, si estos ángeles tienen nombre, cuando hay millones que no lo sabemos, quiere decir que son ángeles importantes. Y esos ángeles importantes son, ¿qué cosa? Ángeles. Pero escrituralmente solamente Miguel es arcángel. La iglesia le ha dado el título a Gabriel y a Rafael. Los demás que andan por ahí de siete arcángeles no son arcángeles de la iglesia. Esos arcángeles se mencionan, ni siquiera están en la literatura judía. Esos arcángeles se mencionan en la cabala judía. Uriel y toda esa gente se mencionan en la cabala judía. Y en la Edad Media como que se infiltraron un poco en la iconografía de algunas iglesias medievales. Pero ni los menciona la palabra de Dios, ni son propiamente. No dudo que los que tengan título, pero al no mencionar la palabra de Dios, yo me limito a lo que dice la palabra de Dios. Por ejemplo, Gabriel, que es un ángel poderoso, un arcángel. Ajá. ¿Qué quiere decir Gabriel? Gabriel quiere decir poder de Dios. Siempre que tú veas la partícula él en un nombre, quiere decir Dios. Miguel, quien es como Dios. Gabriel, palabra de Dios. Poder de Dios, el que habla por Dios. Todos conocemos a Gabriel porque es el que anuncia a María Santísima el día de la Encarnación. Uh-huh. Pero Gabriel nos es conocido ya desde Daniel 8:16. Daniel 8:16 dice así: y oí una voz de hombre sobre el ulai que gritaba: Gabriel, explícale a este la visión. Y el arcángel Gabriel le explica la visión del final de los tiempos a Daniel y le dice que la selle hasta el final de los tiempos. Y dice la palabra de Dios que Daniel se llevó tal susto que estuvo sin conocimiento unos cuantos días, no sé si 3 o 7 días. Estuvo Daniel sin conocimiento del susto que se llevó en un encuentro con un ángel tan poderoso como Gabriel. Así que ni florecitas en la cabeza, ni niñitos gorditos para hacerle cosquillita abajo de la rosquita, nada de eso. Son seres extremadamente poderosos. Fíjate qué interesante que Gabriel, que sella la visión y el mensaje de Daniel hasta el final de los tiempos, es que le anuncia a María la Encarnación. Lo cual eso nos indica que en la Encarnación comenzó el final de los tiempos. O sea, la cuenta retroactiva del final de los tiempos. Después, todos conocemos que Gabriel aparece en San Lucas 1:26. Al sexto mes fue enviado por Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Enviado por Dios. Te das cuenta que los ángeles son enviados, son mensajeros, son servidores. Los ángeles no tienen, los ángeles, la libertad de ellos, antes de que se creara el tiempo, la entregaron a Dios. Rafael es otro de los arcángeles ángeles a quien la iglesia le da el título de arcángel. Y Rafael quiere decir Dios sana. Y lo encontramos en el libro de Tobías, uno de los deuterocanónicos. Nos encontramos a Rafael, una visión de él muy activa, sanando en el libro de Tobías. Eso es lo que sabemos de los arcángeles, que son ángeles superiores, que son ángeles que están por encima. La semana que viene vamos a hablar de los ángeles, que son los que, no la ciudad de Los Ángeles, sino de los ángeles de Dios, que son los que conocemos un poquito más porque son los que han actuado a través de toda la escritura y a través de toda la iglesia. Casi nadie en la iglesia ha tenido encuentro con arcángeles, a no ser María. El resto de los santos y de los místicos han tenido encuentro con ángeles. Santa Teresa cree que tuvo unas relaciones con algún querubín, porque Santa Teresa decía que por el brillo del rostro se veía que eran ángeles, decía Santa Teresa, muy, muy subidos, es decir, muy altos, por el brillo del rostro. Pero poca relación ha habido entre los coros angélicos, más que bien. A lo mejor han sido tronos que han venido con mensajes de Dios, pero al no saber, no saber identificarlo como trono, lo identificamos con el genérico de ángeles. Pero lo que vamos la semana que viene son los ángeles, del cual toda la escritura nos habla continuamente, la escala de Jacob. Desde, fíjate que negar los ángeles, negar la escritura, porque desde el comienzo, desde la creación en el Edén, hay un
ángel siempre presente.
Y cuando termina en el Apocalipsis, hay un ángel. Así que es imposible no negar la existencia de los ángeles en la escritura. Nos vemos la semana que viene. Quería recordarles a los hermanos el viaje que tenemos saliendo el 22 de octubre al 1 de noviembre. ¿Dónde vamos a ir? Ya lo he dicho anteriormente, vamos a ir a Lisboa, vamos a ir a Fátima, vamos a ir a Coimbra, donde vivió Sor Lucía hasta que murió, vamos a ir a la Basílica de Braga, vamos a ir a Porto, de ahí seguimos a Santiago de Compostela, seguimos a Covadonga, seguimos a la Pilarica, a la Basílica del Pilar, y terminamos en Madrid, viendo algunos lugares de Madrid religioso, como es el maravilloso monasterio de las Descalzas Reales y la Basílica de Cristo de Medinaceli y San Francisco el Grande. En esta peregrinación nos va a acompañar como director espiritual el padre Raúl Quesada. Por eso, cualquier persona que esté interesada en este viaje a Fátima, Santiago, Covadonga, Pilar, puede llamar al 305-303-1340. 305-303-1340. Que el Señor los bendiga, manténgase en la roca, que aquí está la victoria, aquí está la promesa de Dios de que las fuerzas del infierno no prevalecerán. Amén.